Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12:05 de la mañana. Nos tiramos a la piscina de esta última hora de Buenos Días Madrid. De este lunes 15 de julio tenemos en el estudio a José Manuel Pazos. Bienvenido, José Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar contigo.
Charo Zarzalejos.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantada. Carmen Tomás.
Muy buenas.
Veo que de vacaciones nos vais. Estamos a 15 de julio y claro, es una fecha en la que unos van y otros vienen. No es vuestro caso.
No, nosotros aquí seguimos. No nos vamos.
De momento nos vais. No habéis tenido que utilizar hoy tampoco Renfe para nada, ni cercanías, ni nada.
Los que nos movemos por las carreteras de los alrededores de Madrid esta mañana era un horror.
¿Ah, sí?
Se oía que las aplicaciones de los móviles te registran todo.
Sí.
Desde 24 kilómetros, una hora y 28 minutos. O sea que yo creo que ha sido. Hoy día lo puedes ver en la aplicación para puedes llegar al despacho y decir, oye, no, es que he salido esta hora.
Los daños colaterales, ¿no? De esa jornada, esa convocatoria de huelga para todo el día de hoy. Hasta las 11 de la noche está previsto que siga habiendo paros que además afectan pues a larga duración y al AVE, pero también afectan a media distancia y a cercanías. Aunque hay muchos servicios mínimos, pero bueno, en definitiva, un 15 de julio. Y
claro,
estamos con huelga en Renfe.
Los servicios mínimos siempre suelen ser pues cuando no hay tanta gente. O sea, si, aunque pongas un servicios mínimos muy... Son del 75%, me parece. Pero claro, sí, en hora punta, en las horas punta, un 25% menos de trenes, pues claro, pues eso. La gente coge el coche, además en previsión, ya
eso,
le da igual,
el efecto disuasorio.
Le da igual, claro, que le digan que hay un 75%, no se fía y dice, no, yo
es
me cojo el coche.
Es que esa es la clave,
coche,
Carmen,
claro,
yo creo. Yo que la gente realmente perdemos la confianza. Te dicen servicios mínimos del 70%, y en principio suena bien. Luego, ¿cuál es la realidad?
Que, no.
Que la gente se va a los andenes, aquello realmente no hay forma humana de llegar a una hora a ningún sitio. Y eso que hay que decir que en general los servicios públicos en España tienden a funcionar bien y particularmente los que utilizamos mucho, sobre todo la alta velocidad, es una maravilla comparado con otros en cuanto al respeto del horario. Pero es que no hay un respeto por el tiempo de la gente. Esto yo creo que es lo que me preocupa y claro, la gente naturalmente desconfía y tiende a buscarse la vida por su cuenta.
Y luego parece está que son... el daño que está claro. Vamos a ver, cuando haces una huelga, pues claro, quieres que se note, quieres hacer daño, pero hoy había mucha gente hablando, por ejemplo, en que se iba de vacaciones,
sí.
y que no había información, no les decían cuándo podían coger el otro tren, porque es que la gente ha pagado el hotel, el apart hotel, o sea, el apartamento, lo que sea. Joder, fastidiar así a la gente, o sea, tío, hazlo, yo qué sé, no lo hagas justo en la quincena, porque es que es verdad, es que la gente... tiene tanto derecho como tú a pasar sus 15 días que lo tiene pagado y nadie le va a devolver ese dinero, además.
Bueno, pues es que está claro que se convocan huelgas cuando más efecto tiene, más eco tiene y más resonancia tiene. Y claro, el 15 de julio es una fecha clave, que es verdad que hace una faena bárbara a muchísima gente, pero también es verdad que está elegido de manera premeditada para hacerse oír y escuchar, claro.
Ahora, yo no sé, yo es un mundo que vosotros conocéis mejor, pero es el mundo de los directores de comunicación de los sindicatos. Se ocupan de que nos enteremos de que hay un conflicto, pero normalmente no te enteras mucho de cuál es
de
la causa del conflicto y cómo se resuelve
finalmente.
Entonces,
eso es verdad.
Yo creo que ayudaría mucho a los ciudadanos a entender, incluso, ¿por qué no solidarizarse? Porque puede haber motivos más que justificados para hacer las cosas, pero no. Uno solo lo tiene la sensación de ser un rehén. Ahora, enterarse que es lo que genera el conflicto y cómo ese conflicto luego resuelto, esto hay quien se molesta en que no nos enteremos, porque hoy día es difícil no enterarse de algo si quieres contar algo, ¿verdad?
Al final siempre acabamos con lo mismo, que como no hay una norma y nadie, ningún gobierno desde la transición quiso hacer un reglamento, una ley de huelga que dijera, oye, pues por lo menos lo que son servicios públicos, vamos a intentar regularlo de otra manera para no hacer daño a tanta gente, y nadie hace nada y los controladores y ahora los de tren y ahora los de tal, entonces nadie le hinca ese diente y bueno, pues mucha gente sale perjudicada y vete tú a saber si ellos consiguen lo que piden, que eso está por ver.
Bueno,
también
esta mañana estábamos muy pendientes en Onda Madrid de este paro que lo ha convocado el sindicato Comisiones Obreras y bueno, pues consideran que la compañía Renfe no cumple sus compromisos de convocar más puestos, que había un compromiso de que salieran más plazas, más puestos de trabajo. Piden también una distribución de de la jornada laboral negociada y la consolidación de los incrementos salariales correspondientes a los años 2017 y 2018. Pero también nos decía ese portavoz que esto es el principio y que esta jornada de huelga de hoy, 15 de julio, pues si no consiguen sus propósitos, se puede ir repitiendo a lo largo del verano, incluso en el mes de agosto. Con lo cual, todo es susceptible de empeorar. Pero de momento, lo dicho, hoy, 15 de julio, huelga en Renfe hasta las 11 de la noche. Si os parece que pasemos a otro tema, ¿qué pasa con los famosos? Hay como un constante goteo de celebridades de todo tipo, de todos los sectores, pues actores, presentadores, deportistas, que están teniendo problemas con Hacienda. Y Hacienda, a su vez, está cerrando el cerco en torno a la evasión de impuestos, en torno a esos nombres conocidos. La agencia tributaria está investigando, entre otras irregularidades, los paraísos fiscales, las sociedades pantalla, las firmas patrimoniales. Están investigando a futbolistas, como digo, a cantantes, actores, bueno, escritores, famosos que se van buscando, no sé si bien o mal asesorados, las triquiñuelas para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Un poco para ilustrar esta cuestión, vamos a hablar con Carlos Romero, que responsable del grupo de trabajo de IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAZ. Buenos días, Carlos.
Sí, hola, buenos días, buenas tardes ya.
Bueno, buenas tardes y o buenos días para buenas tardes para que haya comido. Yo es que a estas horas tengo ya un hambre, la verdad. Bueno, Carlos, estoy en el estudio con José Manuel Pazos, con Carmen Tomás y con Charo Zarzalejos. Te los presento por si en algún momento ellos quieren intervenir o hacerte alguna pregunta.
Muy bien.
Pero decíamos, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué salen tantos nombres ahora en la prensa? ¿Es que están los famosos mal asesorados o es que estamos ahí rozando un poco la delgada línea entre lo legal, lo ilegal, lo alegal?
Bueno, pues el problema seguramente no sea tanto de asesoramiento, sino de concepto. Es decir, la fiscalidad en España está muy alta, esto es algo innegable. Es innegable también que a la gente pues no le gusta pagar más de lo que toca, no percibimos un retorno en ese esfuerzo diario que hacemos y pagando un dinero nos toca autopista y además nos cobran, o nuestros hijos van al colegio y nos cobran, o vamos al médico y pagamos, o no hay una correspondencia. Entonces esto yo creo que lo percibimos todos y de ahí viene el problema. Pagamos muchísimos impuestos. ¿Por qué lo estamos viendo en prensa, como me dices? Pues porque hay una elevada relevancia social de estas personas y yo creo que también, de alguna manera, aparte de que seguramente muchos de ellos lo habrán hecho mal, pues se utiliza como ejemplo. Es un aviso a navegantes de que Hacienda somos todos y que por mucho que juegues muy bien a fútbol o cantes muy bien, pues que tú no estás muy distinto del carnicero de Bronchales que el hombre está ahí haciendo su labor, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, Carlos, bueno, está claro que el que trabaja por cuenta ajena y tiene un sueldo, pues está absolutamente controlado y es muy difícil escaparte de ahí. Pero en el caso de gente famosa y que tiene una cantidad considerable de dinero, pues muchas veces creo que hay como unos, no sé si tópicos o sota, caballo y rey, o de lo que oímos hablar el resto de los mortales, que sería, por un lado, esos paraísos fiscales, que no sé si son lugares donde se tributa más bajo, me gustaría que nos explicaras qué son, el tema de esas sociedades en territorios fiscalmente opacos, las sociedades pantalla, que muchas veces se utilizan para canalizar los derechos de imagen, o esa confusión o cierta confusión que puede haber entre lo que es el patrimonio societario y el personal, porque es que en España, creo, ¿no?, se tributa menos si eres una sociedad que si eres una persona física.
Sí, lo cual es una de las grandes injusticias, porque seguramente cualquiera de las personas que está en la mesa también le gustaría tributar al tipo de sociedades, que es el 25% en España, en vez de a cantidades superiores al 50%, que es el marginal. Los paraísos fiscales son territorios de escasa o nula tributación. Y entonces la tendencia que hay en determinadas personas de las que estáis tratando es residenciar los ingresos, en muchas ocasiones vía derechos de imagen, hacia un lugar donde no se intercambia información y donde esa tributación es muy baja, con lo cual tienes dinero en Bahamas, por poner un ejemplo, y ese dinero está erosionando las bases imponibles de ese contribuyente en España, porque de aquí no hay conocimiento, o sea, aquí no hay conocimiento por parte de la Hacienda española de que se tengan, porque en muchas ocasiones ese dinero va a nombre de otra persona, los conocidos como testaferros o prestanoms, que hacen imposible, hacen opaco para el fisco español el conocimiento de que tienen dinero estas personas en otro sitio.
Yo le puedo preguntar
sí,
una
sí,
cosa.
Sí, por supuesto, Carmen.
Hola, buenos días, muchas
Hola.
Gracias. Mire una cosa, lo que pasa es que igual estamos, o sea, no es lo mismo, por supuesto, sacar el dinero de España y tributar en un paraíso fiscal, que eso es un delito y punto, de blanqueo de capitales y todo eso. Otra cosa es, por ejemplo, el tener una empresa.
Sí.
Durante muchos años no pasaba nada por tener una empresa. O sea, ha sido como desde hace 6 o 7 años que de repente le dio a Montoro por perseguir a todo el mundo que tuviera una empresa cuando se podía tener y se podía tener en determinadas circunstancias, por supuesto. No era una empresa para no acabar pagando nada, sino para tributar ahí pues lo que era más profesional o no. O sea, quiero decir, ha habido también un intento de confundir que el hecho de tener una empresa ya te tenían que poner una cruz y te tenían que perseguir. Y yo creo que eso no se ha explicado bien, porque el hecho de tener una empresa, otra cosa es la utilización que hagas de esa empresa, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Tener una empresa en España es legal, es una manera de organizarse, o sea, el principio de libertad de empresa está reconocido en nuestra Constitución. Tú puedes pensar que a través de ella vas a hacer las cosas mejor, y lo que no hay que hacer, como dice Carmen, es un mal uso de la misma. Y es cierto lo que apunta. Hace unos años apareció un artículo en la Ley del Impuesto de Sociedades, operaciones vinculadas, hoy artículo 18, muy polémico, su punto 6, donde se está diciendo, oiga, la persona que efectivamente está detrás de esa sociedad, si es la que hace el trabajo, que se lleve a su renta, por lo menos antiguamente el 85%, ¿vale?, y actualmente un 75%, salvo que demuestres otro porcentaje. Es decir, si tú realmente tienes una empresa, tienes 23 profesionales que se dedican a eso, tú no tienes por qué llevarte mucho más. O sea, totalmente de acuerdo en que es el uso que hagamos de la misma, totalmente de acuerdo que hace unos años se cambió el criterio, totalmente
sin avisar,
de acuerdo
por
que
cierto, sin avisar.
Bueno, se avisa siempre sí, bueno, en la norma.
Sí, sería sí, la letrita pequeña,
no, pero vamos,
tú no tienes por qué conocer,
con lupa.
Tú no tienes por qué conocer la norma, pero tu asesor de la AEDAF y de otras asociaciones sí que tiene que conocerla. Yeah.
Aquello del desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Pero yo voy a pedir una puntualización, Carlos, con respecto a esta consulta que hacía Carmen, y tú decías, tener una empresa es legal, hay que ver el uso que se hace de esa empresa. Por ejemplo, casos muy sonados que hemos conocido. El adquirir una vivienda a nombre de la empresa y utilizarla tú o incluso pagar un alquiler, ¿esto se puede hacer? ¿Cómo se debería hacer?
Bueno, aquí lo que hay que hacer es ajustar los gastos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un perro y tengo gusto de criarlo y me lo pago, pues si es a través de una sociedad también. O sea, no va a ser un inmovilizado ni una existencia de la sociedad un perro o cualquier animal de compañía o un Ferrari, ¿no? Quiere decir que se trata de ajustar el gasto. Si es un gasto contable o es un gasto fiscal, yo puedo regalar un Scalestric a un nieto vuestro desde mi sociedad de abogados. Lo que tengo que hacer es no deducirlo, ¿sabes? O sea, que tribute en la sociedad. Simplemente no me lo considero un gasto fiscal. ¿Puede una persona celebrar la comunión y que vayan payasos y pagarlo la sociedad de su marido? Claro que puede. Lo que no puede es luego deducirlo.
Claro,
pero
claro.
Luego se ajusta, el asesor sabe de dónde viene la factura. Por supuesto que puede, claro que sí.
Pero, por ejemplo, un poco a la pregunta, y corríjame usted que es el experto, a la pregunta que lanzaba Isabel, que tiene que ver con el hecho de que uno tiene una vivienda, que puede ser su vivienda habitual, esa vivienda habitual está en el seno de una sociedad patrimonial, basta con que se le asigne un alquiler de mercado para que efectivamente haya una parte que soporte como gasto la compañía y que soporte como gasto el inquilino, que a su vez es propietario, y que luego la compañía lo declare como ingreso. Es absolutamente legal. Por lo tanto, es un tema...
Sí, pero fíjate, en ese caso, si es tu sociedad, tendría que ser a valor de mercado.
Sí, por supuesto, o sea, a valor de mercado.
Un precio que efectivamente te haga llevar a una menor tributación de la que tendría otra persona. Hay una sentencia muy conocida en España, de una persona muy conocida en España que tenía un ático que era la unión de varios pisos de varios inmuebles y que tenía allí mayordomos, tenía, o sea, todo lo que el hombre se tomaba un café con leche y se lo deducía porque la sociedad se lo facturaba. Yo creo que eso es rizar demasiado.
Es otra cosa ya, claro.
Lo que yo creo que nosotros desayunamos o comemos o cenamos y nos pagamos la comida y asumimos que es un gasto, ¿no?, de consumo ordinario de nuestra vida. Pues esa persona que era muy inteligente y muy lista, pues quizás se pasó de frenada y cualquier gasto de su vida normal era a través de una sociedad deducible. Y eso no puede ser,
pero bueno,
efectivamente.
Señor Romero, me reconocerá que a día de hoy el nivel de información que tiene el fisco de los ciudadanos, personas físicas y personas jurídicas, es de un nivel que no tiene comparación con ninguna otra información sobre nuestra vida personal y, por lo tanto, que vayan ocurriendo este tipo y que vayan saliendo este tipo de casos está vinculado precisamente a ese extraordinario nivel de información. Hoy el ciudadano, como contribuyente, tiene una percepción de estar permanentemente en sospecha de qué tipo de actuación está llevando y si eso roza o no lo alegal, legal o lo ilegal, no saber en qué término se mueve. Y entre otras cosas, además, porque yo creo que yo no sé qué es lo que pasará a futuro, pero hoy por hoy la sociedad era una sociedad que soportaba básicamente toda su estructura de ingresos fiscales a través del factor trabajo, un tema que yo creo que a largo plazo habrá que revisar, porque es indudable que el factor trabajo como tal, que es el que soporta el grueso de los ingresos públicos y que sostiene el estado del bienestar, es un factor importante, pero desde luego no puede ser sobre todo en aquel en el que descansa, porque todo lo que se tasa el factor trabajo, en términos comparados con cualquier otro tipo de impuestos, es una verdadera barbaridad.
Sí, estamos de acuerdo. El gran perjudicado normalmente es la clase media de cualquier movimiento a nivel legislativo fiscal, donde se suele cabrear a los millonarios, pero sin molestar a los multimillonarios. España, el país 2 informatizado del mundo, número 2 en cuanto a nuestra agencia tributaria, ¿vale? Por lo que estabas diciendo, o sea que toda la razón. Y además ahora hay multitud de acuerdos multilaterales con la OCDE, está el CRS, el intercambios de las cuentas financieras, está apareciendo la DAC 6, la Directiva de Intermediarios Fiscales, que a partir del 2020 va a obligar a muchas personas a dar información transfronteriza que tenga relevancia tributaria. O sea, efectivamente se nos está cerrando el cerco y efectivamente la gran injusticia es que los impuestos no sean igual para todos, cada uno en su proporción, y que una persona medio normal como somos nosotros, pues no podamos crear determinadas estructuras a las que sí que tienen accesos, pues eso, los multimillonarios, que realmente no les afecta tanto las medidas.
Pero, por ejemplo, hasta hace bien poquito, no sé si es de este año y tampoco está excesivamente claro, por ejemplo, para los 3 millones y pico de autónomos que hay, o sea, tú nunca sabes, antes decía Pazos, nos estamos hipervigilados, sí, pero también estamos al albur de, en muchas cuestiones, de lo que le dé al, por querer, al inspector de turno o al subinspector de turno, o sea, por ejemplo, en cuanto a los gastos que uno necesita para el desarrollo de su profesión, nunca está claro, o sea, ¿por qué no te dicen el tanto por ciento de tal para, es lo que gasta usted? Digo, porque hay montones de autónomos pues que viven con el coche, la gasolina, no sé qué, nunca les gusta decir, aclarar, siempre hay como una especie de laguna para que te metan el cuerno, te pase lo que te pase, o sea, aunque siempre encuentran algo, porque esa cosa justo no estaba bien tasada y bien tipificada. ¿Por qué no hacen eso? Precisamente
mira,
para recaudar, claro.
El artículo 13 de la Ley General Tributaria nos habla del principio de calificación y es una potestad que tiene efectivamente el inspector tributario de calificar qué es lo que le estamos diciendo y cómo lo entiende. Estamos en muchas ocasiones con conceptos jurídicos indeterminados y lo que para una persona es deducible, para otra no lo es, en función de su actividad. La fiscalidad es muy casuística y nos falta seguridad jurídica, efectivamente. O sea, tenemos inspectores muy preparados,
sí, sí.
Son grandes profesionales, pero la circunstancia que comenta Carmen, creo que es la que me estaba hablando,
sí,
hace que aumente mucho la litigiosidad y se incrementan mucho los costes públicos. O sea, efectivamente, aquí habría que hacer una revisión y tenerlo más claro todo, sí.
Carlos, yo quería preguntar una cosa que a lo mejor no viene muy al hilo, pero con respecto a esa referencia que has hecho a las grandes fortunas, sí, hemos oído hablar en muchas ocasiones de las SICAV, yo no sé exactamente qué son, pero entiendo que es como una especie de sociedad de inversión colectiva.
Sí.
¿Un usuario de a pie, los usuarios, podríamos ponernos de acuerdo, un colectivo grande, unir nuestros ahorros y hacer una SICAV?
Claro.
Hombre, se podría, pero lo más típico, no sé si habéis tenido relación, es que hayan 99 personas que no saben mucho de qué va la SICAV y luego está el propietario de la SICAV. Es decir, que haya un 1% de la SICAV que lo tenga gente a la que ni conoces y el 99% la tienes tú, que ya tienes cierto patrimonio. Las medidas estas injustas y que estamos al albur, como decíais vosotros, un ejemplo muy claro lo tenemos en Francia, no sé si recordaréis, hace unos años que se puso el impuesto a las grandes fortunas como un impuesto de solidaridad y protestó mucha gente, por ejemplo Gerard Depardieu, el actor, diciendo que él no quería pagar el 75% de lo que ganara, ¿os suena?
Sí, se fue de Francia.
Vale, se fue.
Claro, es que eso es lo que
creo que a Rusia.
Lo tuvieron que quitar. Sí.
Pero eso es lo que alegan todos los gobiernos, que las grandes fortunas se van.
Pues claro.
Y entonces dicen, mejor que tributen poco, pero que tributen que no que se marchen.
Hombre, poco no. Oye,
bueno, quiero decir.
Más del 50% de tu sueldo ya te vale.
Sí, está muy bien la puntualización, que tributen menos. Puntualizo yo a su vez mi afirmación.
En el caso de Depardieu, él declaró que llegaba a pagar el 85% de sus ingresos y él se quería ir a Bélgica, porque hay mucho multimillonario francés que duerme en Bélgica, hay pueblos limítrofes que están plagados de franceses y finalmente fue nacionalizado ruso porque se dice, no sé si con cierto humor, que alguna fábrica de vodka dijo que era uno de los...
Bien, muy bienvenido.
Mejores clientes.
Muy bienvenido.
Un análisis de sangre dio algo de vodka y... fue todo mucho más fácil.
Y Carlos, solo si me permites,
sí, sí,
pregunta,
por supuesto.
¿Qué es lo que está pasando con Portugal? Que efectivamente en el run run está siendo un destino que aparentemente un gobierno que es de vamos a decir de izquierda más que de centro izquierda está atrayendo una cantidad importante de patrimonio y uno se sienta a escuchar a gente hablar en una terraza y resulta que Portugal se ha convertido en una especie de pseudo paraíso fiscal. ¿Qué está pasando con Portugal?
Bueno, yo creo que al igual que otros gobiernos está dando ciertas facilidades a personas que vienen de fuera porque se dan cuenta de que hay una mayor circulación del dinero y eso beneficia a sus ciudadanos. También lo tiene Londres, como sabéis, ¿vale? Para personas que reciben rentas allí o Holanda, que es una... que es un país, es una nación donde mucha gente tiene una empresa residenciada y la gente que lo hace española se equivoca, porque si no tienes a tu novia allí o unos hijos o algo realmente consistente, es un indicio de que algo estás haciendo mal. Portugal efectivamente tiene una legislación más favorable, aunque está limitada por la Unión Europea, siempre hay unos máximos y unos mínimos, cogió mucha notoriedad porque Madonna y su caballo se fueron allí, ¿eh?
En cualquier caso, ¿se puede hablar de que hay en la Unión Europea una igualdad fiscal para los ciudadanos o no?
No,
¿o realmente hay una competencia en Europa sobre esto?
Actualmente hay tipos muy dispares, claro que sí. Por eso en Irlanda hay sociedades, ¿verdad?, que van al 12% y las tecnológicas se van para allí. Gente que no tiene una necesidad efectiva de pisar la calle aquí, pues si tu trabajo lo puedes hacer desde cualquier sitio, estás a gusto.
Y a Portugal también, que nos robaron a Amazon, ¿eh? Porque como aquí el gobierno empezó a anunciar que iba a poner la tasa tecnológica, decidieron irse con 1.500 empleos a Portugal.
Sí. Sí. O por ejemplo Andorra, que ha sido un territorio que históricamente, sí, ¿no? La burguesía catalana desplazaba allí algo de dinero y que aún hoy, si te permiten la residencia pasiva y si te permiten estar por allí, pues gente que trabaja con un ordenador tiene un nivel de tributación mucho menor.
Pues José Manuel, Carmen, Charo, ¿le queréis preguntar algo más a nuestro experto, a Carlos Romero?
Yo en este tema, como soy totalmente analfabeta, prefiero escuchar
y aprender.
Y así
como yo
aprendo. Reconozco pues, que no sé de todo.
Ya que me invitas, ¿qué ha pasado al final con el famoso 720? Y aquella, el 720 es una declaración fiscal en tiempos cuando la gente se preocupó mucho de que el euro podía colapsar. Pues sacó dinero para tenerlo fuera del sistema financiero español. Había muchas dudas en aquel momento. Entonces, el señor Montoro se inventó el famoso 720, que es un documento meramente declarativo, pero cuyo nivel sancionador, si te olvidabas algún epígrafe, no es que fuera terrible, era lo siguiente, terrible. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Sigue este tema o no? ¿Ha desaparecido
bueno,
ya?
Bueno, que lo cuente él.
Mira, el modelo 720, que tenemos dos grandísimos expertos en España, como son Esaú Alarcón, el catalán, y el balear Alejandro del Campo, es un modelo irracional en cuanto a las sanciones que tiene aparejadas. O sea, realmente tú tienes que informar, es un modelo informativo y no pasa nada. Pero si se te olvida o si pones mal algún dato, las sanciones no tienen nada que ver con el sentido común. Huyen de él y traspasan el límite de lo razonable. No puede ser que te pongan 5.000 euros por unos datos mal puestos o como la boticaria esta que salió en prensa catalana, que si tenía 400.000 euros en el extranjero no declarados, le sancionaron con un global que se acercaba a los 4 millones de euros. Eso es un tema absolutamente desproporcionado, es de locos.
Pero vamos, el Tribunal Europeo eso lo ha, sí, además lo está, no hace mucho.
Lo está corrigiendo.
Ha dicho que nos vayamos despidiendo, que eso es una burrada.
Sí, la Comisión Europea ha impugnado las sanciones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y la EDAF tiene un grupo de trabajo que comandan estos compañeros que he dicho, donde, bueno, se va a acompañar de la mano a todo el mundo para que esto desaparezca. Uh-huh. Tengo el convencimiento de que así será, por supuesto.
Pues muy interesante esta conversación con Carlos Romero, al que damos las gracias, responsable del grupo de trabajo de IRPF de AEDAF. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Abrimos un paréntesis para la publicidad cuando son las 12 y 31 minutos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Recordamos que estamos en el estudio con José Manuel Pazos, con Carmen Tomás y con Charo Zarzalejos. Vamos a abordar otras cuestiones de actualidad. Por ejemplo, hoy nos desayunábamos en el diario El País con un titular que aparecía incluso en portada, y es que ha disminuido el poder adquisitivo de los jóvenes. Los jóvenes sin formación ganan lo mismo que a finales de los 90, e incluso los jóvenes con formación, con estudios altos, obtienen rentas salariales anuales menores que las de los jóvenes de hace una década. ¿Qué opináis?
Bueno, pues, es que primero que la intuición objetivo... ya te da que es real, o sea, eso es el típico titular, sí, que al leerlo te llama la atención porque es un reconocimiento de un hecho, es facto.
Es algo que se está viviendo que se todos los días, o sea, que no sé si merece...
Ahora, no sé si afecta solo a los jóvenes, es decir, realmente el nivel salarial prácticamente ha estado sin cambios en sentido neto, y realmente en la aportación de riqueza, cuando se hacen las grandes cuentas de la economía, ¿qué aporta riqueza? Los salarios... La participación en esa riqueza es decreciente. Es decir, el mundo del trabajo está por ser reinventado, que es una buena pregunta que había que haberle hecho seguramente a este señor, y me he despistado yo.
Bueno,
si
este
va a haber IRPF,
podríamos...
sobre las máquinas, ¿verdad?
Porque le deberíamos de incorporar, ¿verdad? Porque a mí me ha parecido muy enriquecedora la charla.
Y se explica muy bien, además.
A ver, yo creo que para entender esto, las cosas nunca se pueden analizar en este momento, ¿no? O sea, es que venimos, o sea, hay que analizar de dónde venimos. Entonces, los jóvenes sin formación obviamente tienen muy mal futuro. O sea, lo que hay que hacer es empeñarse en que todos los chavales que dejaron los estudios por el ladrillo, porque se ganaba una pasta...
Dinero después, rápido.
Claro, y se quedaron sin trabajo, y siguen sin trabajo, y van a seguir sin trabajo si no hacemos algo que es formación profesional. O sea, darles otra... Mira, ahora, por ejemplo, falta personas en la construcción. Porque falta personal en la construcción, porque vuelve a estar...
En determinados oficios falta gente.
Y entonces, oye, pues si faltan, yo qué sé...
Es que encofradores.
Encofradores.
Que se lo están trayendo
pues,
de Portugal.
Pues hay que,
efectivamente...
pues vamos a ver, formemos a los jóvenes que quieran, que vienen de ese mundo y que se han quedado tirados como una colilla, pues demos formación. Pero no cursos de formación de la UGT y comisiones y no sé quién, no, gente... formada.
En escuelas,
o sea,
de formación profesional, como Dios manda.
Y si no salen de ahí, del nini, pues nunca podrán ganar el sueldo que ganan. Ahora, el resto de los sueldos es que venimos de 10 años de la crisis más profunda que ha tenido este país. Es que murieron millones de empresas, millones, no...
Se nos ha olvidado,
No, pues no se puede olvidar.
Del drama que hemos estado viviendo.
Es que esa es la cuestión.
Y se ha olvidado.
Tú ahora lees esto y dices, joder, desde luego estos empresarios, que canallas, que no sé qué. No, hombre, es que venimos de que todavía el 40% de las pymes en España no están dando beneficios.
Pero aparte,
están cubriendo.
Yo estoy de acuerdo contigo, Carmen, en el tema de la formación de mucha gente joven que efectivamente tiró la toalla, se fue a la construcción, ganaba un dinero. Pero fíjate, eso es importante. Pero tan importante como eso es que gente con una formación extraordinaria, formación universitaria, que luego lo han completado con un famoso máster, que tienen idiomas, que tienen una vocación clarísima, es que no encuentran trabajo.
Sí, o siguen ganando también menos en proporción que hace una década, porque trabajan por horas,
es precario. El trabajo que encuentran es o precario, normalmente precario, no hay un contrato indefinido ni de broma, y unos sueldos realmente muy ridículos. Si es que
está viendo,
conozco a cantidad de chicos súper preparados que dices, bueno, ¿cómo es posible que este hombre no
tenga...?
Bueno,
los contratos indefinidos los contratos indefinidos estaban creciendo a tasas del 18% y gracias a la subida de los costes laborales, de las cotizaciones sociales, y gracias a las dos o tres medidas que ha tomado el gobierno de Sánchez en apenas un año, ha conseguido que del 18% de crecimiento caigan el 10%, al 10%. Entonces, oye, por favor, claro, es que también se toman medidas que van en contra de precisamente favorecer, por ejemplo, la subida del salario mínimo, que todo el mundo le encante, todo el mundo está encantado con el salario, pues resulta que es una barrera para estos jóvenes con menor formación y, por ejemplo, para muchas mujeres que trabajan a media jornada.
Eso me preocupa muchísimo, Carmen.
Es que se toman medidas en contra de lo que luego se quiere que se haga.
Pero yo insisto, creo que no es menos drama que te hayas dedicado a estudiar, a formarte, muchas veces con enorme sacrificio familiar y personal, y que acabes un ciclo de formación que dura años, que aprendes idiomas.
Mis hijos están en edad de empezar a trabajar y están empezando, y efectivamente cuando veo los salarios que ellos ganan, bueno, yo me retrotraigo a 30 años atrás y ganan en términos nominales lo mismo que yo. Eso quiere decir que en términos reales es sustancialmente menor sus ingresos.
Sí, bueno, de hecho,
imposible la vida, diría.
Ahora, dato que apuntas, José Manuel, es que está constatado por el Banco de España, lo que tú decías. O sea, es que es un dato constatado.
Ahí la cuestión es efectivamente qué es lo que está pasando. Quiere decir que adecuar los sistemas formativos a lo que es la demanda real de un mundo que cambia, claro, a la velocidad que cambia. Entonces tú te puedes encontrar gente con una enorme valía, pero que quizá la demanda que hay para ese tipo de profesionales no remunera ese tipo de conocimiento. Y sin embargo hay campos, como ocurre por ejemplo en aspectos de orden tecnológico, donde ocurre exactamente lo contrario, donde está produciendo un fenómeno de que gente joven con preparación de formación profesional están ganando unos sueldos enormes, porque realmente su capacidad de encontrar competencia apenas existe, y como consecuencia están colocándose muy bien. Entonces, el sistema ha cambiado tanto todo y a tal velocidad que el sistema va muchísimo más lento en todos los aspectos. Sí, sí. De todos los temas que hemos tocado hoy en la tertulia, mucho tiene que ver con esa velocidad de cambio social que
no va al ritmo de la educación ni de la formación.
Así es.
La maquinaria del futuro del trabajo y de cómo se va a hacer va totalmente en vez de en paralelo,
en sentido opuesto
a lo que se están formando la gente. Entonces, es que mi hijo, es que ha terminado ESADE o cosas de estas que hacen los chavales ahora, y 4 máster y 5 idiomas ya, pero es que no hay curro para tanto ESADE. A lo mejor si tu hijo hace, en vez de hacer un máster de abogado o de economista, pues se dedica a las nuevas tecnologías.
Por supuesto,
pues tendrá más posibilidades.
Pero no están bien orientados, Carmen. Hay una responsabilidad del Estado de efectivamente orientar y hacerlo. Lo que no puedes es tener una universidad, la de Vigo Orense, y yo soy gallego, pero ¿qué cantidad de oferta de formación hay? ¿Está vinculada realmente a las necesidades de desarrollar
Hay margen,
es una cuestión
totalmente.
Y cuantas más carreras ponga, pues algo tendrá que ver con los presupuestos. Y yo creo que en ese sentido se está produciendo un poco esa disfunción entre lo que se necesita y lo que se ofrece. Que es enorme,
que empieza
a ser ya muy, muy, muy
Yo sé
llamativa.
Que todos queremos que nuestros hijos vayan a la universidad y todo lo que tú quieras, pero mientras la mayoría de los universitarios no encuentran trabajo fácil y están en paro, la formación profesional tiene un 80% de empleabilidad. O sea, los chicos que estudian formación profesional orientada a trabajos que existen o van a existir, se colocan en el 80% de los casos.
Pero ¿sabes el problema que ya hay? Y es algo que vengo diciendo hace mucho tiempo, porque es verdad que en el País Vasco la formación profesional funciona como un tiro.
Fantásticamente. Ahí las cooperativas se han molestado mucho en eso.
Y además está prestigiada.
Así es.
¿Qué ocurre? Que la formación profesional no está prestigiada. O sea, tú dices, no, es que yo hago formación profesional. Ah, es que este chico no le da para la universidad.
Oye, pues ya vale, a ver, que ya nos vale haber cambiado la mentalidad,
Carmen,
que tú y yo éramos pequeñas,
Carmen,
y empezamos en el
Carmen,
periodismo.
Carmen, pues hay mentalidades que cuesta cambiar. Y una de ellas es no hemos sabido o no se ha sabido prestigiar la formación profesional a nivel de lo que es el prestigio que puede tener un título universitario.
Pero efectivamente, como tú dices, en el País Vasco, que es donde la industria es un elemento muy potente, está muy prestigiada.
Pero está muy prestigiada.
Hoy día la universidad, muy vinculada al País Vasco, es una universidad más dirigida a la investigación. Por eso el País Vasco tiene un liderazgo en lo económico como tiene. Y la formación profesional, de la que las propias compañías se encargan, pero también con la administración pública, está procurando y formando a gente de primerísimo nivel.
Y te sale gente que hay tortas por ellos.
Y con grandes salarios. Ves chavales de 26, 27 años, con 3.000 euros netos al mes, sin tener que rascar demasiado, porque efectivamente hay una enorme demanda de formación de este tipo.
Y insisto, está prestigiado y forma parte de lo que es la cultura social y económica del País Vasco desde hace muchísimo mucho tiempo.
Pero lo que está claro es que esos grandes salarios en gente joven no es la mayoría, por desgracia, es la excepción que confirma la regla. Y yo sí os quería preguntar si vosotros creéis, lo que está claro es que personas a lo mejor de una generación como la nuestra, pues empezábamos cobrando muy poquito, eso nos ha pasado a todos, incluso pues casi gratis, ¿no?, para hacer méritos o como becarios, pero sí que a lo largo de nuestra vida profesional hemos ido a mejor. Y entonces ahora yo os pregunto, con respecto a la gente joven...
Hasta la crisis, ¿eh?
Efectivamente, los que vienen de la crisis, efectivamente, de la crisis para acá, esas otras generaciones, ¿tienen esa perspectiva de vida laboral de ir a mejor?
No, y nosotros mismos, perdona, nosotros mismos, se nos ha ido muy bien hasta que...
Sí, ahora podemos, somos hasta, susceptibles de ir a peor.
Hasta que llegó la crisis, nuestros compañeros nuestra de los profesión, periódicos se fueron a... Había 12.000 parados, se produjeron 12.000 parados en el periodismo en la crisis. Los sueldos bajaron a la mitad.
Eso.
Los quiero decir, yo, hombre, yo no, ya hace todos esos años que no estoy en plantilla y no tengo ni idea cómo están las cosas, pero yo te digo, como autónoma, bajó todo al 50%. Todo, o sea, todas nuestras colaboraciones, tal. O sea, que eso de hemos vivido mejor y hemos ido ganando más y hemos ido tal, hasta que llegó la crisis y machacó a todo el mundo por igual. O sea, a los jóvenes sin formación, por supuesto, el periodismo era, vamos a acordaros, en proporción, primero era la construcción y luego el periodismo.
Sí, sí.
O sea,
sí,
que
sí.
Te quiero decir que fue un caos general de bajada de ingresos, de bajada de riqueza, de bajada de valor de nuestros de las casas. O sea, fue un caos, se cayó todo el tenderete, sí, y ahora sí. Nosotros también vemos ya
cuando hablas de nosotros, a los periodistas te refieres.
No, en general, a nuestra edad, difícil recuperar.
Es que nuestro sector...
Gente de la banca, de muchos sectores que han visto recortados sus salarios y ya no son los sueldos tampoco, ni siquiera, aunque vengas de otras generaciones.
Es verdad, tú antes lo señalabas, Carmen, de que no puedes analizar un tema en el contexto en el que se produce porque está vinculado con múltiples factores, es muy multidisciplinar. ¿Qué está ocurriendo con el factor trabajo? Que es algo que se está analizando y cuestionando cuál es realmente el futuro de ese factor trabajo, cómo hay que remunerarlo,
es que no se sabe bien,
las rentas básicas.
¿No?
Posiblemente haya gente que hay que tener en cuenta el salario social que tienen las economías que tienen un estado del bienestar desarrollado.
Es muy complejo.
Por nacer en un país tienes la educación garantizada, la sanidad garantizada. A la hora de comparar este tipo de salarios, a veces los teóricos dicen, bueno, es que no es lo mismo,
pero déjame,
un nivel 1.000 aquí que 1.000 en otro país y 1.000 en otra
cultura.
Pero
déjame que
¿no?
te diga, uh-huh. En Noruega, por ejemplo, país de alto estándar, bueno, resulta que en urgencias, eso lo he visto por cuestiones que me afectan directamente, enyesarte un brazo te cuesta como 20 euros, por ejemplo. Si te tienen que ingresar, todo gratis. Pero tú las urgencias las tienes que pagar. La universidad es gratis. Pero sabes que si suspendes dos, te echan. O sea, quiero decir que en todos los países son fantásticos.
Por eso, si es
pero
un poco
ojo,
aquí, claro. Es un poco
ojo,
lo que dice Pado, es que 1.000 euros aquí, pero a lo mejor son los 2.000 de Noruega.
Pero hay un nivel de exigencia y hay un nivel...
Absolutamente de acuerdo. Pero aquí no somos muy partidarios de eso. Aquí se considera
aquí
que
todo
ese equilibrio aquí no somos demasiado partidarios.
Tú aquí dices, hay que pagar un euro por ir a urgencias, un euro, uh-huh. Y hay una revuelta social. Uh-huh. Sí, que en Noruega hay que pagar hasta 20 euros
en Alemania, 10.
para que te inyecten un brazo. Uh-huh.
Bueno, pues es otra mentalidad. Muchísimas gracias, José Manuel Pazos, Carmen Tomás, Charo Zarzalejos. Un placer, un gusto.
Lo mismo.
Os espero.
Esto era para no flagelarnos mucho como españoles, para que vean que por ahí también cuecen habas.
Hombre, que se cuecen.
Muchísimas gracias. Vamos con un poquito de publicidad.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre que decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje. Y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Estamos ya en la recta final del programa de hoy. Buenos días, Madrid. Nos quedan unos 10 minutitos para llegar a la una. Y yo voy a compartir aquí un trauma de infancia con mi compañera Belén Almonacid.
A ver qué te pasa.
Aquel célebre libro de vacaciones que te compraban siempre y te decían que te iban a corregir a la vuelta del verano en septiembre y te ponían, a mí por lo menos, todas las tardes a la hora
vacaciones
de la siesta a hacer el libro.
De verano.
Pero es que me has traído un libro de deberes que me está encantando.
Pero son,
o sea, este lo quiero
diferentes
hacer. Deberes de vida.
No tiene nada que ver con ese libro de vacaciones que todas recordamos y que yo, siento ser un poquito repelente, he de decir que me encantaba.
Tú lo hacías, libro, tú siempre has sido rara. Yo este le voy a hacer, el del profe Manolo. Por ejemplo, deberes: ver una puesta de sol, cuidar una planta, hacer algo nuevo, volar una cometa, reír a carcajadas. Esto es lo que hay que
todo
hacer.
Todo eso es lo que seguramente más de uno recuerda, que el año pasado se convertía en viral. Eran los deberes del profe Manolo. De repente todos empezamos a familiarizarnos con el profe Manolo y queríamos que formara parte de nuestra vida, bien cuando éramos pequeños o bien que fuera el profe de nuestros hijos. Pues bien, esa viralidad de los deberes que había mandado a esos alumnos se han convertido ahora en un libro, precisamente, que es el que tienes en tus manos, Isabel. Se llama Deberes de Vida y efectivamente son muchas esas tareas
las
que tenemos
que
aprender.
Esto
para
como complemento a lo que hablábamos en la tertulia con José Manuel Pazos, con Carmen Tomás y Charo Zarzalejos, hablando de la importancia de la formación, pero sin llegar a la titulitis. Pues sí, el equilibrio. Si al final en la vida todo es un equilibrio, hay que tener tiempo para todo.
¿Quieres saludar al profe Manolo?
Por supuesto.
Venga, el profe Manolo, que por cierto es Manuel Gordillo Torres. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Que nos enamoraste a todos el año pasado y que tu idea es seguir por ese camino para que todos ya, oye, pues de alguna manera te tengamos en nuestras casas.
Pues sí, me alegro mucho de que esta iniciativa tuviera tanta repercusión y ahora la podamos compartir con este cuaderno de actividades distinto.
¿Este cuaderno de actividades es para niños y mayores, para todos los públicos?
Pues yo lo hice con la intención de que fuera para los niños y resulta que hay muchos adultos que lo están adquiriendo y lo están disfrutando también. Parece que nos viene bien recordar ese niño que todos tenemos dentro.
Hombre, es que hay una cosa fundamental. En uno de esos deberes, en una de esas tareas, dices aquello de quiérete a ti mismo. Y eso es algo que todos deberíamos intentar, tengamos los años que tengamos.
Hombre, yo creo que ese sería el más importante de todo, que quiérete a ti mismo y cree en ti, ¿no? En educación es fundamental tener una base emocional fuerte y unos cimientos de autoestima importantes para luego poder aprender cualquier cosa. Y hay muchos adultos que eso no lo hemos trabajado bien tampoco.
No, tenemos ahí alguna que otra carencia. Deberes de vida. Esto lo podemos hacer, bueno, pues según nuestro estado de ánimo, que aquí no hay que empezar por la página 1 y acabar por la última de las páginas, que podemos abrir el libro por el lugar que nosotros queramos.
Al principio del libro hay unas pequeñas instrucciones de cómo usar este libro y la primera es que nadie puede decirte cómo usarlo y que nadie lo va a hacer mejor que tú a tu manera. Así que ábrelo por la página que quieras y que te apetezca y a divertirse, que muchas veces en educación esa es la parte que más se nos olvida, la más importante, que aprendemos divirtiéndonos.
Ante todo hay que divertirse, que es la manera de que las cosas dejen poso. ¿Cuántas actividades más o menos tiene el libro?
45.
Y tenemos o no tenemos obligación, aquí no hay obligación de nada, o sea, hacemos las que queramos y a nuestro ritmo.
Yo cuando mandé la lista le dije a los niños que hicieran al menos la mitad. Ahora con la oportunidad de hacer el libro y poder desarrollarla, pues bueno, he intentado que todas tengan que ver con eso, con un aspecto emocional y también, porque no, me ha gustado mucho cuando oía antes, creo que a Belén decir el equilibrio, creo que ese es el sentido que tiene que tener todo esto. Está bien repasar las cosas que hemos visto, pero se pueden hacer de una forma divertida. Si yo estoy viendo Amanecer, pues lo puedo compartir con alguien que quiero y al mismo tiempo también puedo aprender los puntos cardinales, ¿no?
Claro, entonces, hay que aprovechar.
Claro, esa es la idea de este libro, poder repasar, pasárnoslo bien y sobre todo también compartir tiempo en familia y apartar un ratito los ojos de la tablet y de la pantalla, que nos tiene un poquito también obnubilados.
Pero todos, ¿eh? Yo preguntaba si el libro es para todos los públicos, nos contabas que lo hacías pensando en los más pequeños, pero que estaba teniendo mucho éxito entre la población adulta, y es que uno abre este libro de deberes de vida y encuentra, por ejemplo, ver fuegos artificiales, disfrázate, tírate a la piscina y salpica todo lo que puedas, acuéstate una noche muy tarde, quiérete, cree en ti, cuídate, y es que estas cosas yo creo que a los adultos hay veces que se nos olvida, o por lo menos se nos olvida disfrutarlas, vivirlas.
Se nos olvida disfrutar, se nos olvida que nuestro hijo, yo también soy padre, el modelo más directo y más importante que tienen es el que nosotros les ofrecemos. Y cuando nosotros lo olvidamos, no les estamos dando esos estímulos que quizá les hacen falta, sobre todo pasar tiempo con nosotros. Y yo creo que por eso también está teniendo tanto éxito en los adultos, ¿no? Porque nos está recordando cuando éramos pequeños y paramos un poquito la cinta de tanto estrés y a mirarnos a los ojos.
Quizás es cierto que últimamente se está teniendo más en cuenta todo lo que tiene que ver con ese componente emocional, ¿no? Desde hace un tiempito a esta parte, de repente hemos empezado a hablar, por ejemplo, de la inteligencia emocional. Y a partir de ahí, bueno, pues se abre una manera diferente de educar.
Sí, es que es necesario. Digamos que un modelo que está demasiado centrado en el contenido y deja al alumno, no atiende esa diversidad, esa diferencia que tenemos, como decía antes, sobre una base emocional buena, un niño, una niña que tiene una asertividad, una sabe socializar, sabe escuchar, sabe equivocarse, tenemos un problema con la frustración tremendo. Cuando trabajamos esas cosas de la mano, de por supuesto, de esos contenidos y demás, lo que construimos tiene mucho más sentido que ir añadiendo contenidos que se van olvidando y que no te marcan porque no te emocionan o no te llegan o no te motivan, ¿no?
Pero además de los contenidos, también yo quería preguntar acerca un poco de los intereses de los chavales, ¿no? Ya centrándonos en los niños y en la formación, pues claro, hay unos programas formativos reglados que establecen un nivel de contenidos igual para todos, y yo creo que se tiene muy poquito en cuenta los intereses de cada niño, porque puede haber un niño que algo no le guste o no le atraigan las matemáticas, pero que si, por ejemplo, la astronomía, a través de ver efectivamente un anochecer o un amanecer con el interés por las estrellas, no lo sé, es buscar o despertar los intereses que todos tenemos y que no son iguales de unas personas a otras.
Claro, ese contenido curricular que decía, ¿no? Yo creo que los maestros y maestras lo que tenemos que hacer es darle esa vuelta para acercarlo, como bien decías, al interés del alumno. O sea, las matemáticas pueden ser muy aburridas, depende de cómo se... Tú puedes dar geometría. Yo, por ejemplo, en geometría saco a los niños con cámaras al patio a hacer fotos de triángulos o de figuras que encuentran.
Busca figuras geométricas, ¿no?
Por el pueblo, claro, y luego lo vemos en la pizarra digital, o puedes hacer tus propios poliedros con palillos y plastilina, son cosas sencillas que hacemos muchos maestros, que tenemos que acercar esos contenidos para que sea más divertido. Por ejemplo, hay un deber en el libro, en deber de vida, que es vuela una cometa.
¿Sí?
Volando una cometa tú puedes aprender sobre la energía eólica, puedes aprender a interpretar un plano y a hacer mediciones cuando construyes tu propia cometa. Puedes hablar de Leonardo da Vinci, puedes hablar de que en China hace 3.000 años se utilizaban para comunicarse de una ciudad a otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer los maestros para hacerlo todo más divertido. Recordamos lo que nos emociona.
Profe Manolo, tengo que preguntarte, queda mucho verano por delante y te da tiempo a hacer todas las actividades, pero digo yo que ya habrás puesto alguna cruz en algo que has hecho. ¿Me has construido ya un castillo de arena legendario?
No, me voy a la playa dentro de un par de semanas, todavía no he podido, pero bueno, como el libro está basado en la lista del año pasado, estos los tengo yo hechos con mi hijo.
A ver si voy a hacer eso de en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no?
No, estos los tengo yo hechos del año pasado con mis niños, por supuesto, pero muchos los repetiré.
Profe Manolo, un placer, un gusto, muchísimas gracias y enhorabuena, Manuel Gordillo Torres, por enseñar a nuestros pequeños y hacerlos más felices. Belén Almonacid.
Que tengo preguntas para todos. A ver, Isabel García Regadera, ¿tú has mirado las nubes y les has puesto forma?
Pues todavía no, y mira que están ahí todos
otra
los días,
con los
pero no me he centrado.
Sergio Aguilera, muy buenas.
Muy buenas, Belén.
¿Tú te has divertido con globos de agua?
Hombre, y creo que me sigo divirtiendo incluso cuando voy a la piscina.
Pero este verano, ¿lo has hecho ya?
Pues no he tenido la ocasión de ir todavía a la piscina, pero...
Madre mía, este va peor que yo por lo menos a la piscina he ido.
¿Cuántos deberes tenemos pendientes? Deberes de vida, nos ponemos a ello rápidamente.
Un minutito para irnos. ¿Te da tiempo, Sergio, a dedicar una canción, una última canción y despedimos el programa?
Sí, ha sido Laura quien nos ha enviado la canción al 628-091-117, que se la dedica a su pareja, que está enamoradísima, y yo creo que es un tema perfecto para acabar el programa. Es la canción de Manuel Carrasco, Qué bonito es querer.
Pues qué bonito es querer, y con esta canción de Manuel Carrasco nos despedimos. A la una en punto, boletín de noticias en esta misma casa, en Onda Madrid, a través del 101.3 y 106 de FM, y este Buenos Días Madrid, que volverá mañana.
Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. El paraguas no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar.